Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Leer es sin duda una de las mejores cosas que podemos hacer, ver el mar también, bañarnos, bucear. A muchas personas esto de leer les hace disfrutar enormemente, porque aunque parece un tópico, nos vamos a otros mundos, viajamos, nos evadimos, nos divertimos, nos emocionamos, sentimos miedo, pasión, curiosidad. Y claro, no solo nos zambullimos en otros mundos, aprendemos infinidad de cosas. Y hoy en este comienzo de año vamos a detenernos en algunas de las obras que se van a publicar este 2025. Este año llega repleto de promesas gracias a novedades que se van a ir publicando en los próximos meses y que incluyen nuevos trabajos de autores consagrados, también de superventas, de voces jóvenes, frescas y de algún otro clásico moderno. ¿Y quién nos va a dar todas estas pistas, esas buenas ideas, esas propuestas? Nuestra colaboradora en este espacio de libros, la escritora Chani Rodríguez. ¿Qué tal, Chani? Egunón, bienvenida.
Hola, Egunón.
¿Qué tal ha empezado el año, Chani, leyendo?
Sí, he leído bastante, claro, sí. Como además son días que los que hay un poquito menos de trabajo hasta Reyes, pues he aprovechado para leer y para bichear también qué novedades nos vienen, que me voy a quedar en el primer trimestre, ¿eh? No me he ido muy lejos, porque ya. Si no, a mí esto me genera hasta un poquito de ansiedad,
sí,
¿eh? Te diré.
Pues te entiendo perfectamente, porque al final tenemos tantas ganas de leer muchas cosas y dices, todo no puedo, ¿no?
Claro.
No tengo tiempo. Has seleccionado algunas, empezamos con, bueno, hablando del caso que ha conmocionado el mundo, Chani, el testimonio único de la hija de Giselle Pellicot, cómo su familia convirtió un trauma inimaginable en una lucha colectiva. Esa es tu primera propuesta, ¿verdad?
Sí, he elegido unos libros que poco tienen que ver unos con otros, precisamente por eso. Pues, y libros que, bueno, este, por ejemplo, va a dar mucho que hablar.
Sí.
Se titula Y dejé de llamarle papá. Lo firma Caroline Darian. Igual el nombre de momento no dice nada, pero va a decir todo cuando diga que es la hija de Giselle Pellicot. Este libro sale enseguida, el 22 de enero. Caroline Darian, en 2020, recibe una llamada por la cual se le informa de que su padre está en custodia, bajo custodia policial, acusado de haber drogado a su madre, de haber promovido que decenas de hombres la violaran y además de haberlo filmado. Esto lo sabemos porque es un juicio que se ha celebrado recientemente que, bueno, nos ha puesto
encogido
el cerebro y el corazón del revés, las dos cosas.
Sí. Desde luego que sí. Hablamos de él hace unas semanas. Ella se entera y se entera también de que es víctima.
Caroline, sí, bueno, es que el testimonio de esta mujer tiene que ser brutal porque, por un lado, ella no sospechaba nada de su padre, evidentemente. Entonces, tiene que asimilar que su padre es un monstruo. O sea, la rabia por lo que le ha hecho la madre, la vergüenza. Tiene que hacerle frente a todo eso. Y por otro lado, también va a acompañar a su madre en este proceso al cual hemos asistido. Por el que sale ella adelante sin caer en la autocompasión y por el que decide afrontar esas sesiones, pues como hemos visto, ¿no? Con la frente muy alta y diciendo que la vergüenza en todo caso para el otro, no para ella. Y todo ese proceso que bueno, infernal, pero por otro lado también admirable, ¿no? Por ese trabajo que ha hecho Pellicot, es lo que de alguna manera ese testimonio de primerísima mano nos deja a Caroline Darian, que también quiere aprovechar para hablar de la sumisión química, ¿eh? Que ella tiene una fundación y bueno, es algo que afecta también a o que ha permitido o ha provocado que se abuse también de más mujeres quizás de las que podemos llegar a pensar.
Es desde luego increíble que tenga ese coraje, ¿no? Para contar todo esto. Ha sido muy aclamada, tiene muy buenas críticas este libro. Y decías, hay algunas críticas que va más allá, ¿no? Dicen que es un relato que busca ir más allá del simple hecho excepcional por su duración y el número de agresores, sino que también quiere alertar sobre el peligro de la sumisión química. Bueno, pues desde luego es un libro que leeremos en este 2025. Nos venimos un poquito más cerca, Chani, si te parece. Nos venimos a casa con lo nuevo del escritor bilbaíno Iván Repila, El jardín del diablo, que leí ayer, que dicen que esta fábula es una fábula que todo adulto debería leer y todo niño debería poder imaginar.
¡Qué frases promocionales! Son más chulas.
Sí. Hay gente que lo hace muy bien, es verdad, para promocionar, sí.
Este libro es El jardín del diablo y yo creo que en unas semanas hablaré de él, porque me
gusta meteremos
siempre
más a fondo, ¿no?
Sí, me gusta prestar atención a lo que van sacando, ¿no?, nuestros autores o autores y autoras que tenemos así más cerca, ¿no? Vascos, vascas, me suele gustar leerlo. Del jardín del diablo, yo ya sé que no me voy a extender mucho, como digo, porque lo haré más adelante. Es una fábula ecologista. Uh-huh. Hay un lugar, es digamos como un jardín en el que pues todos sus seres viven muy bien, muy felices y en armonía con la naturaleza. Y una vez al año envían a un emisario para fuera, para que compartan, ¿no?, todo ese conocimiento y toda esa alegría y cómo han llegado a estar así de bien, ¿no? Entonces, bueno, en esta novela, Volga va a ser ese emisario y él va a una ciudad y, claro, le va a costar encontrar hueco y encontrar su lugar, porque como ya sabemos cómo son nuestras ciudades, ¿no?, que vamos tan rápido, trabajamos tanto, se consume tanto, pues él va a estar un poco fuera de contexto, ¿no?
Las críticas son extraordinarias, Chani, no buenas, buenísimas. O sea, es que hablan, vamos, además que no son críticas de cualquiera, de Guardian, por ejemplo, ¿no? Dice, dueño de un estilo provocador, sorprendente, memorable, extraordinario, fascinante, provocador. O sea, hay palabras que definen este libro como algo extraordinario. Bueno, pues me parece que puede ser muy interesante que podamos adentrarnos, ¿no?, dentro de unas semanas, cuando tú quieras, en El jardín del diablo, lo nuevo de Iván Repila.
Que tuvo mucho éxito Iván Repila con El niño que robó el caballo de Atila, que ha sido traducido a ni sé decirte cuántas lenguas. Y bueno, pues ahí siempre que saca un libro hay expectación.
Yo fíjate ayer, Chani, leyendo algunas pinceladas de tus propuestas, decía qué difícil quedarte con cuatro, ¿no? Que es las que hoy vamos a destacar, porque es verdad que hay cosas que son, bueno, pues igual más superventas o que para ti seguramente menos atractivas, pero hay tanto, tanto entre lo bueno que no es sencillo. Y te has quedado con lo nuevo de Sara Mesa, una de las grandes novelistas contemporáneas.
Sí, todo lo que lanza Sara Mesa obtiene muchísima resonancia. Su último libro publicado fue Familia. Bueno, pues iba un poco en contra de la sacrosanta institución, ¿no?, latina de la familia, y aquí parece que va a ir en contra de la burocracia y bueno, y también de cierto ordenamiento social. Esta novela, que creo que va a salir en marzo en la editorial Anagrama, se titula Oposición. Y cuenta, me río porque yo creo que alguien estará diciendo, no sé si me apetece leerla o si ya lo he vivido y ya he tenido suficiente con pasar por ahí.
Sí.
Cuenta pues la historia de una chica que va a opositar. Uh-huh. Entonces se enfrenta, bueno, pues a todo el lío de la burocracia, a estos mecanismos tan procelosos, ¿no?, que hay que cumplir para sacarse una plaza. Este tema de la burocracia ya lo tocó en un ensayo muy cortito que se titulaba Silencio administrativo y que estaba muy bien. Entonces parece que promete. Luego la chica esta, que está también estudiando para lo que decía, para las oposiciones, tiene también algún conflicto personal, emocional. O sea, al final es una novela, claro, no es un documental sobre qué rollo o qué divertido o qué estimulante pueda ser hacer frente a unas oposiciones. Pero como además Sara Mesa siempre tiene enfoques muy originales y es, como tú apuntabas, muy buena escritora, pues me he quedado ya con... Me lo ha apuntado en mi cuaderno, o sea, lo leeré.
Cierta curiosidad, ¿sí? Aunque fíjate que la editorial Anagrama dice una pesadilla cotidiana alrededor de las estructuras laborales arcaicas, la soledad y la alineación contemporánea en tiempos de incertidumbre y derrumbe moral. Y nos dejan una pregunta para que pensemos. ¿La gran novela sobre el funcionariado que estábamos esperando?
No sé si alguien estaba esperando una gran novela sobre el funcionariado, la verdad. Porque
pues
se habla mucho de la gran novela americana, la gran novela de campus, la gran... Sí. Pero oye, del funcionariado a mí me ha sorprendido, pero por eso mismo puede ser una gran idea.
Hombre, desde luego, curiosidad genera, y yo estoy pensando, me vienen a la cabeza bastantes personas que ahora mismo no creo que estuvieran muy por la labor de leerlo.
Eso pensaba
pero
yo.
Pero pasado el tiempo seguramente sí, ¿no? Bueno, estaremos pendientes también de tus reflexiones en torno a lo nuevo de Sara Mesa.
Los la gente de países como Rumanía, que aquí hemos hablado hace poco, sí. Rusos, hay mucha literatura y sobre todo de humor contra la burocracia, la gran burocracia rusa, que yo creo que a todo el mundo le puede sonar. O sea que no sé si Sara Mesa va a ir por, no sé, por vericuetos cómicos o no, pero yo creo que sí quedaría para un poco de humor agridulce todo esto.
Bueno, pues mira, si va por ahí, que nos lo contarás seguro más adelante, pues bienvenida sea, ¿no? Porque al final, también de momentos así tan complejos, duros para la psique humana, viene muy bien reírse cuando se pueda, claro. Cuando una se haya sanado probablemente. Nueva edición y nueva traducción, esto es mi debilidad, te lo digo, de los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Pues es que leer a Poe 2025-2024 o en 1980 siempre está bien, ¿no?
Sí, mantiene su vigencia, ¿verdad? Maestro del terror, del misterio, de la escena, ¿no? Porque sus cuentos estaban siempre localizados, sobre todo, yo creo que no me equivoco, en un lugar, ¿no? Concreto, no se desparramaba, no se perdía, afinaba muy bien, era muy certero, Poe. La editorial Páginas de Espuma cumple 25 años y dirás, ¿ahora esto a qué viene? Bueno, porque este libro, que es muy voluminoso y de tapa dura y estaba muy bien editado, lo que digo, ya estaba editado y ahora se va a relanzar con una nueva traducción de Rafael Acorinti. Es para celebrar estos 25 años, Páginas de Espuma. Es una editorial que principalmente publica cuento, algo de ensayo también, pero por ejemplo no publica novela. Y claro, Poe para la editorial es como un faro, ¿no?
Claro.
Entonces, en esta reedición hay prólogos nuevos, lo firman Mariana Enríquez, por un lado, Mariana Enríquez, que yo creo que es perfecta, para prologar a Poe, ella también que escribe sobre terror y tan inquietante que es, ¿no? Y por otro lado, Patricia Esteban Erlés, ambas firman sendos prólogos, y luego son 67 cuentos, todos los de Poe, cada uno de ellos prologado también por un escritor nacido a partir de la década de los 70. Yo prologué uno y en esta edición se va a mantener El hombre camaleopardo, un cuento raro, de Poe. O sea, sí. Por ejemplo, yo sé que a ti te gusta El gato negro,
me gusta,
si quieres, porque este, el que me tocó a mí es bastante más extraño, El gato negro me gusta más, pero fue un honor en todo caso prologar.
Bueno, desde luego, Chani, mira, es que ayer en nuestras conversaciones por WhatsApp, que así nos hablamos en muchas ocasiones, ¿verdad? Yo te dije que tenía el cariño a Poe, ¿no? Por circunstancias personales, familias, mi padre tradujo El gato negro hace muchos años y le tenía mucho cariño, pero no sabía, no me contaste esto de tu prólogo, o sea que...
No, eso que te había contado, pero me viene muy bien que cites El gato negro porque voy a aprovechar para... Esto, mira, si me lo permites, es una licencia extraliteraria. Yo sé que las protectoras, los gatos de color negro, se quedan más abandonados, la gente no se anima a adoptarlos y yo creo que en parte puede tener que ver pues todo el imaginario de la literatura y el mundo del cine con los gatos negros, así que quiero recordar algo que tú sabes también, que este gato negro en la novela es un héroe.
Es maravilloso.
No es malo, al contrario, es bueno.
Sí.
Como todos los gatos negros que no tienen nada.
Está muy bien
de
que
especial.
Lo digas, Chani, está muy bien, sí, porque además esas supersticiones a veces, ¿verdad? Que en fin, lo que sea, ¿no?
Sí, hay muchos animales que necesitan ser acogidos y que no sea por el color ni porque uno escribió un cuento en el que se decía tal o cual, pero es que además en este cuento mítico de Poe, los que lo han leído lo saben, ese gato es un héroe.
Además.
Es un salvador.
Venga, pues vamos a tomar nota también de esta licencia que decías extraliteraria, pero que me ha parecido súper pertinente. Recordamos que es una nueva traducción de Rafael Acorinti, ilustraciones de Arturo Garrido, que siempre en este espacio reivindicamos también el papel de escritores, traductores, ilustradoras y de todos los que hacen posible pues que disfrutemos. Y también reivindicamos el cuento, que somos defensoras también del cuento.
Sí, hay que reivindicarlo.
Bueno, Chani, pues hemos empezado este 2025 disfrutando de los libros, que es lo que queremos hacer siempre que charlamos contigo, este ratito de radio. Dentro de 15 días te volvemos a escuchar, Chani, con otras propuestas. Veremos a ver por dónde nos llevas, pero seguiremos pasándolo bien. Un abrazo y te deseo un año estupendo, Chani. Gracias.
Muchas gracias.
Agur.
Agur. Little thing.
gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks, take a back seat, hitch high, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love.